La mar en coche.
9 de la mañana, 36 minutos. Hoy, si hablamos de cárceles, las informaciones tienen que ver con la fuga de los presos del penal de Ezeiza, tienen que ver con el cambio en la dirección y la vuelta de Alejandro Marambio, justamente a la dirección del Servicio Penitenciario Federal. Pero hay otras informaciones que tienen que ver con las personas privadas de su libertad. Por ejemplo, que la semana pasada se presentó el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria de Río Negro, que es presidida por Cristian Valenzuela, interno de la Unidad Penal número 1 de Viedma. A principios de julio del año pasado se firmó este acta fundacional del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. El propósito del sindicato es la de la protección de los derechos laborales de los presos que prestan servicio en los talleres que funcionan dentro de las cárceles. Cuenta ya con más de 350 afiliados formales. Estamos en comunicación con Rodrigo Díaz, titular de este Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria de Buenos Aires. Rodrigo, muy buenos días. Diego te saluda.
Buenos días, Diego. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Saludos a vos y a toda la audiencia.
Rodrigo, contanos cómo surge esta idea de nuclearse como trabajadores privados de la libertad.
Bueno, esta idea surge de un proyecto que realizó en el 2009, que no tiene una aceptación, no está dada las condiciones en ese momento para llevarlo adelante. Lo que sí implanta el tema. En el 2011 conozco dentro del Centro Universitario Devoto, dentro de la cárcel de Devoto, a la doctora Mariana Chávez, que llevaba adelante una comisión de una agrupación política, una comisión que se llama Comisión CUD. La doctora Chávez, al ver el proyecto de sindicalización, se pone en contacto con el doctor Matías Isequilla, y los tres conjuntamente preparamos tanto el proyecto ya finalizado como el plan de acción, y es gestionada la solicitud de asistencia a alguna central obrera para poder llevar adelante la constitución del sindicato. Uh-huh. Matías Isequilla habla en la CTA junto con la doctora Chávez, y vienen Hugo Yasky y Gustavo Rolandi el 13 de julio de 2012 al Centro Universitario Devoto, en la cárcel de Devoto, y se constituye en asamblea el sindicato. Para ello tuvimos que hacer primero un paraguas de contención, haciendo 300 afiliaciones directamente a la CTA, y después llevamos por el cupo legal que necesitamos para realizar la asamblea y constituir el sindicato, 62 trabajadores en contexto de encierro, afiliados a la CTA, fueron los presentes en el acta constitutiva del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria.
¿Y qué tipo de trabajos realizan las personas privadas de su libertad a través de la posibilidad justamente de salir a realizar algún empleo?
Los trabajos difieren de acuerdo a la unidad carcelaria. Dentro de lo que es Devoto hay taller de carpintería metálica, plomería, albañilería, herrería, panadería, cocina, y después están otros trabajos que tienen relación con el mantenimiento de lo que es la unidad en sí, que son los denominados tacheros, que es la recolección de basura, o la fajina, que es la limpieza y el mantenimiento de cada pabellón o de cada módulo.
Uh-huh. ¿Y qué cobro tienen los internos por hacer el trabajo, por ejemplo, dentro de un establecimiento penitenciario o de manera ambulatoria?
Bueno, de acuerdo a la ley, debieran tener una remuneración equivalente al salario mínimo vital y móvil. Pero esto también difiere de acuerdo a la unidad carcelaria. Yo puedo dar un ejemplo de la unidad número 15 de Batán, que cobran cigarrillos, dos paquetes de cigarrillos por mes, o la unidad número 1 de Olmos, que cobran dos tarjetas telefónicas por mes. Nosotros lo que logramos en Devoto, se pagaba entre 700 y 1.000 pesos mensuales en julio del 2012. Actualmente se cobra 2.300 pesos mensuales. Y va en avance hacia lo que corresponde, que es el salario mínimo vital y móvil.
Con este pago en cigarrillos o tarjetas telefónicas se ve la necesidad de un sindicato que defienda los derechos de los trabajadores, ¿no?
Sí, es que ese pago o la política, la costumbre penitenciaria, lleva a que el trabajo dentro de la cárcel no sea, de acuerdo a lo que establece la ley, la asimilación de hábitos laborales, sino sea un beneficio extra para tener una visita más o para tener el punto en la progresividad de la pena con respecto al área tratamental trabajo. La ley establece áreas tratamentales y tiene dos pilares fundamentales, que son el estudio y el trabajo. Si el interno, en lugar de tener un aprendizaje de los hábitos laborales y tener su salario mínimo vital y móvil, y entender la lógica de que el trabajo lleva a tener un salario y con ese salario cubre sus necesidades de su familia, el mismo servicio penitenciario está haciendo fracasar la ley, porque al recibir un paquete de cigarrillos, lo que le está enseñando al interno es que el trabajo no sirve para nada. Y ese presupuesto existe y siempre existió, porque está por ley establecido, lo recibe el servicio penitenciario, pero no lo vuelca a la enseñanza del interno para que asimile los hábitos laborales. Por eso sí fue necesaria la existencia del sindicato, no solo por el tema remunerativo, sino por el ejercicio de derechos y la asimilación de conocimientos para poder insertarse socialmente.
¿Y cómo es el diálogo entre el sindicato y las autoridades penitenciarias, por ejemplo? ¿Es un diálogo fluido, un diálogo tenso?
En principio fue tenso por una razón, porque las prácticas penitenciarias llevaban, y la falta de control del Poder Judicial, la ley 24.660, ejecución penal, establece que los jueces naturales o los jueces competentes tienen que ejercer un control sobre la institución penitenciaria en el tratamiento que establece la ley. Tal control no se ejerce, no hay control de parte de Procuración Penitenciaria, ni hay auditorías al servicio penitenciario. Por lo pronto, el servicio penitenciario se maneja de una manera arbitraria. Al principio no entendían ellos mismos los derechos que se le estaban pidiendo, porque se manejaban por prácticas y no de acuerdo a la ley.
Claro.
Al principio fue tenso por eso, hasta que se llegó a un diálogo de entendimiento, porque de alguna manera todos se volcaron, los penitenciarios se volcaron a la ley para ver qué era lo que se estaba discutiendo, y fueron tratando de acomodar el ejercicio de la actividad penitenciaria y la obligación que tienen de hacer un tratamiento de acuerdo a la ley. Y también se le pidió, conjuntamente con la CTA, los libros de balance donde tienen que figurar las partidas presupuestarias destinadas para la tabla de gramaje y para el pago del salario mínimo vital y móvil. No pudiéndolo presentar, empezaron a acomodar, de acuerdo a la ley, la actividad laboral y el pago por presentaciones que podría llegar a hacer el sindicato, entre otras cosas, malversación de fondos, porque si hay una partida enviada para el pago del salario mínimo vital y móvil y tal pago no se hace, ese dinero le tienen que responder al Tesoro Nacional, al Ministerio de Economía o al Ministerio de Justicia o a Presidencia de la Nación, ¿a dónde fue a parar ese dinero?
No, aparte, cuanto mejores sean las condiciones laborales de los presos que pueden realizar una tarea y recibir una remuneración digna por eso, me parece que menores son las posibilidades de que después, al salir en libertad, reincidan en el delito, ¿no?
Esto es, Sí, hay resultados. Un hecho social trae una cadena de consecuencias. Los hechos negativos traen cadena de consecuencias negativas y los positivos, cadena de consecuencias positivas. Yo puedo dar un ejemplo claro en dónde nació el sindicato. Esto se está extendiendo a las demás unidades. Uh-huh. Cuando se constituyó el sindicato en Devoto, había un total de 1.600 detenidos, de los cuales 657 trabajaban. Ahora hay 1.400 trabajadores de un total de 1.600. Y cambió la lógica dentro de las cárceles. Bajó el índice de violencia. Los temas relacionados entre la población son temas referentes al trabajo, a la organización del trabajo, con los delegados de los sectores del SUPLA, con el Consejo de Delegados del SUPLA, con la Comisión Directiva del SUPLA y con la Asamblea General uh-huh. del SUPLA. Uh-huh. Esta organización ya se ven como trabajadores, se hablan de compañeros trabajadores en contexto de encierro, y asimismo el cobro este de 2.300 pesos pacifica a la unidad en cuanto a que no tienen que mirar en el otro cómo le van a sacar algún elemento por necesidad, sino cada uno tiene la posibilidad de mantenerse a sí mismo y poder ayudar a su familia. Que fuera de todo lo que le debiera dar el servicio penitenciario, ropa de cama, elementos de higiene, 400 gramos de carne, leche, huevo, venían familiares torcidos con bolsas que tenían que sacar de la comida de sus hijos para traerle al interno que estaba detenido.
Y una gran demostración, Rodrigo, pienso también una gran demostración de que la represión no pacifica nada, finalmente, sino el acceso a la dignidad mediante tareas y remuneraciones, ¿no?
Sí, tal cual, porque hay que entender que el trabajo lo establece la ley, pero también lo establece la realidad y la naturaleza humana. El trabajo no tiene finalidad exclusivamente económica. El trabajo es una actividad de realización del hombre a través de su idea, de lo que proyecta o de la actividad que realiza. Uh-huh. Entonces, esto transformó en un colectivo que estaba encerrado en diferentes sectores con falencias y con presión a un colectivo que está organizado en el trabajo, está ocupado, se siente más digno, tanto con la relación con su familia, como la relación con sus compañeros, en el infortunio que le toca, que es estar dentro de una cárcel y cumplir una pena.
Rodrigo, ¿hoy cualquier detenido, cualquiera sea su pena, su condena, puede acceder a un trabajo?
Sí, esto lo establece el artículo 106 de la 24.660, que el trabajo es un derecho y una obligación. Pero no hay que olvidar lo siguiente. La obligación es solo para aquel que tiene condena. El que está procesado, y la mayoría de los detenidos de las cárceles de Argentina son procesados, uh-huh. el que está procesado tiene el derecho. Al solicitar trabajo, al estar detenido y solicitar trabajo, automáticamente se establece la relación laboral con el empleador, que es el Estado, que es el servicio penitenciario.
Uh-huh. Conociendo, sí.
El condenado le tienen que dar trabajo porque es parte del tratamiento que tiene que hacer. Si se niega a trabajar el condenado, si se niega a trabajar, le corresponde una falta media, lo establece la ley, pero no lo pueden obligar, porque en la Argentina no existe el trabajo forzado.
¿Y la falta media qué consecuencias tiene?
La falta media, las consecuencias que tiene es cómo el condenado tiene que hacer un tratamiento establecido por ley, y hay una progresividad en este tratamiento, y hay áreas tratamentales. De las áreas tratamentales, que son educación, criminología, asistente social, le va a faltar una, que es cumplir el objetivo del trabajo. Uh-huh. O sea que se perjudica a sí mismo para los beneficios que le establece la ley el día de mañana, que son transitoria, condicional, asistida. Por lo pronto, todos quieren trabajar.
Claro. Rodrigo, también nos preocupa porque llegan muchísimas denuncias y se conoce la gravedad de las torturas en las cárceles, del maltrato a las personas privadas de su libertad. Muchas cárceles sabemos que funcionan prácticamente como un campo de concentración donde escondemos lo que no queremos ver de la sociedad y nos despreocupamos de lo que pasa allí adentro, y cuando vemos un informe nos alertamos justamente sobre las condiciones de vida de los presos. Y quería preguntarte si existe el temor de que ante la organización del preso como trabajador existan represalias dentro de los penales.
En un principio existió ese temor, por eso es importantísimo reconocer los nombres de los que formaron la primera comisión directiva, que son Saucedo, Ceballos, Brosio, Pérez, Vilte, Moreno, Gutiérrez, García y Landín. ¿Por qué? Porque conformar el sindicato, si tenemos que ser trasladado, que haya presión, que utilice el servicio penitenciario las prácticas oscuras que tiene para romper cualquier organización, que deje al descubierto la impunidad, un manejo de la corrupción del sistema. Esto. Por eso hablé en un principio que en la constitución del sindicato se buscó primero hacer un paraguas de contención, porque era la responsabilidad de Mariana Chávez, Matías Sequilla y mía generar un paraguas de contención para que el que se sumaba a este proceso positivo tenga una cobertura y un apoyo externo, que fue en principio la afiliación directa a la CTA. Una vez constituido el sindicato, nosotros presentamos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el 9 de agosto la inscripción, de acuerdo al 14 de la Constitución, tenemos la simple inscripción del sindicato. Y informamos a varios ministerios, a Presidencia de la Nación y a varias organizaciones y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de la existencia del sindicato. Por lo pronto, no es fácil reprimir a una institución, sí al interno que lucha por su derecho en forma individual.
Está claro. Rodrigo, lo último que quería preguntarte es si la nueva asunción, el retorno de Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal, puede llegar a modificar algo o significa algo para vos ese nombre.
Sí, yo al señor Marambio lo conozco porque cuando yo estaba haciendo el proyecto de sindicalización estaba en gestión el señor Marambio y tenía un asesor de trabajo al que yo le presenté el proyecto de sindicalización y les avisé que lo iba a hacer. El señor Marambio fue el primero que puso el gobierno kirchnerista para hacer una transformación dentro de las del Servicio Penitenciario Federal. Fracasó de alguna manera porque no tuvo elementos, conocimientos con respecto a la cárcel y al sistema como para poder realizar tal transformación. Y sus errores los llevó a pagar el costo de tener denuncias de organizaciones de derechos humanos y terminó abandonando el puesto. Inclusive declaró en la Cámara de Diputados por trasladar a gente que estaba estudiando en el Centro Universitario de Devoto, trasladarlo a Marcos Paz, desconociendo la resolución 310 del 91 que le da la permanencia a los estudiantes dentro de esa unidad. Pero hoy el señor Marambio viene y tiene un espejo en donde ver la gestión. El espejo es la gestión que dejó el señor Ortel, que realizó una transformación que debe ser continuada, que debe ser profundizada, porque esa transformación que comenzó el señor Ortel va camino a lo que es la verdadera aplicación de la ley, la verdadera función del Servicio Penitenciario Federal, camino a la inserción social de los detenidos. Por lo pronto, lo que se espera es que se respete este inicio de transformación, que se continúe y que se profundice. Y este sindicato, hoy yo no puedo hablar individualmente con respecto al señor Marambio, tengo que hablar institucionalmente. Entonces, el sindicato solamente va a responder y va a actuar en cuanto se tuerzan hacia el pasado el actual avance en pos de el Estado de Derecho, de los derechos humanos y de la verdadera aplicación de la ley 24.660. Esperamos que continúe y que los errores cometidos en su gestión los corrija, tomando como ejemplo la gestión del señor Ortega.
Rodrigo, muchísimas gracias por esta comunicación, por tu mirada y felicitaciones por esta organización laboral de las personas privadas de su libertad. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo a toda la audiencia, gracias por el llamado y bueno, estamos a disposición de ustedes.
Rodrigo Díaz, titular del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria de Buenos Aires.